¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy, lunes 25 de septiembre, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. En esta su casa, Caldero Radio. Mi nombre es Orlando Casanova y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una plática más de Tiburón al Aire. Hoy, de verdad, lo venimos platicando ahorita a mi esposa y un servidor con el invitado. Muy emocionados, muy agradecidos y sí, emocionados, incluso hasta nerviosos, porque no hace mucho vimos al invitado en escena y salimos extasiados por muchas razones, pero poco a poco vamos platicando. Así que bienvenidos a Tiburón al Aire, una plática más y estamos listos. Héctor Benzunza, bienvenido.
Muchas gracias, hermanito. Gracias.
Ahí están los aplausos de Tiburón al Aire. ¿Cómo estás?
Feliz, muy muy feliz de poder venir a platicar con ustedes.
Bienvenidos, esta es tu casa. ¿Te parece si empezamos como lo hacemos siempre en Tiburón al Aire?
Siempre.
¿Quién es Héctor Benzunza, en tus propias palabras?
Órale. Así empiezan siempre.
Así siempre.
Qué profundos, yo me... Yo diría, pues, que una persona feliz y que trata de hacer feliz a otras personas. Sí, eso hago. Mi profesión me ayuda mucho porque soy actor. Y eso... coopera que hagas feliz a mucha banda.
Muchísima.
Sí, la verdad sí. No sé si la palabra feliz es la correcta, pero sí me gusta cooperar con el mundo. Como que tengo esa misión en mi existencia clarísima desde niño, la verdad.
El tema del bien común.
Sí.
Es algo que te gusta.
Sí, me preocupa, me gusta, me ocupa, me importa. Y eso hacemos los actores. Los actores pareciera que es una cosa un poquito más frívola, pero tenemos una responsabilidad social bastante importante y latente. Y la tomo en serio. Me la tomo con esa responsabilidad y me la tomo con esa seriedad de pensar que lo que hacemos importa, que impacta vidas, que impacta personas, que sembramos ideas. No sé si ideas, porque suena manipulador, que sembramos preguntas en las personas. Y nada, eso me gusta mucho de lo que hago.
Hemos platicado muchas veces aquí en Tiburón al Aire del bien común. Dos de nuestras premisas es hacer comunidad y generar contenido. Creo que son cosas que pueden ayudar a la sociedad, elementos necesarios hoy en día. Pero el bien común es algo bien interesante y creo que desde tu trabajo, desde tu profesión, desde tu labor arriba de un escenario, creo que se pueden generar muchas cosas buenas, entre ellas el bien común.
100%. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, simplemente estar en un escenario tiene una práctica poco usual, no poco usual, pero como en ningún otro trabajo, el trabajo en equipo en escena es una cosa única. O sea, la confianza que tienes que tener con todos los que estás ahí arriba es una cosa única. La comprensión de las cosas, poder visualizar un solo camino, una sola idea para cargar algo como un espectáculo teatral los hombros juntos, es una cosa poco común, pero súper enriquecedora.
Te voy a preguntar algo que escuché hace poquito en una entrevista a un actor.
Sí.
Y decían que sí es una ventaja. ¿Es una ventaja poder decir lo que quieras a través de un personaje? Es decir, se da esa facilidad de decir, hoy voy a decir, me voy a explayar, me voy a transformar. Al cabo, no soy yo, no soy Héctor.
Pues mira, sí y no, porque hay muchos personajes con los que puedes estar de acuerdo y hay muchos personajes con los que no puedes estar de acuerdo. Entonces tienes que decir o defenderlos desde sus herramientas, desde lo que los engloba. Desde la limitación de un texto. Entonces, tus ideas no están tan bienvenidas. Tú tienes ideas de cómo defender esas otras ideas, ¿no? De lo que un autor quiso decir y después un director interpretó y después te lo dejan en tus manos a que tú logres hacer esas cosas. Pero yo creo que está más padre defender tus ideas con tu rostro y decir,
no, claro,
creo en esto, soy esto. Pero, por ejemplo, en el caso de la obra que estoy haciendo ahorita, pues sí, claramente yo me siento completamente identificado en muchas cosas. Y entonces ahí resuena mucho más fuerte porque mi voz también va incluida. Y entonces sí hay mucha libertad. No podría decirle muchas de esas cosas que digo en la obra a cualquiera en el metro.
Claro.
¿No? O sea, sí me dirían, señor, ¿qué le pasa? Aléjese.
Sí.
Pero si me lo preguntaran en el metro, uf, feliz también. Sí, sí, creo que me gusta mucho plantear ideas.
Vamos arrancando. ¿Héctor o aguacate?
Aguacate.
¿Por qué? ¿De dónde nace el aguacate?
Mi hermanito pequeño, que se llama Daniel, me puso ese apodo cuando estábamos muy chiquitos. O sea, tipo, no sé, 11 años, 12 años, una cosa así. Y entonces eres un dibujo malvado de cómo te vas a ver después. Uh-huh. No te ves como te acabas viendo. Y estás desproporcionado y no sé, es raro. Y yo tenía muchísimos barritos en toda la nariz. Entonces tenía como una superficie como piel de aguacate, justamente. Y una bola roja y todo desproporcionado. Era como... Y mi hermano es un tipo simpaticísimo. O sea, sé que parte del trato de ser hermanos es que te pelees o que te molestes, sí. ¿No? Nunca he podido. Con mis otros dos hermanos, siempre.
Con él no.
Con él no puedo enojarme, me cae demasiado bien. Y no que los otros dos no, me caen increíblemente bien. Pero con ellos la dinámica del pleito sí se daba. Con él me da risa. Es un idiota.
Y él te puso aguacate.
Y él me dijo un día que parecía aguacate, que mi nariz parecía aguacate.
Y ahí se quedó.
Se quedó. Y está padre porque mi papá se llama Héctor. Él es Héctor Ramón Versunza. Okay. Yo soy Héctor Ricardo Versunza. Y me gusta mucho... Pero la cosa de que los papás y los hijos se llaman igual no me gusta tanto. Y más cuando me tocó que mi abuelita, su mamá, me decía Héctorcito o Héctorcito II. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta señora?
¿El chico o el grande?
Sí, también esa también aplica, sí, ¿no? No la soportaba tanto. O sea, ella sí me caía muy bien, pero ese tipo de cosas no me gustaban tanto.
Como que resta personalidad un poco, ¿no?
Totalmente.
¿No crees?
Me parece que es como de, ay, no, yo soy otra persona.
Exacto.
Y... ahora lo pienso, al tiempo lo pienso conscientemente, pero en aquel momento creo que fue una batalla durísima para mí, porque también me pasaba que apellidarme Versunza en la escuela, como mi hermano el mayor, que era un tipo, es un tipo que aprovecha todas las oportunidades muy bien, era un gran estudiante. Y entonces cada vez que yo entraba al siguiente curso, todas las maestras, ¡ay, un Versunza! Esto va a estar padrísimo. Y decía, ¿qué? Prepárate.
Sí, sí, sí. No somos iguales.
No somos iguales. Y entonces como que me tomé, pues sí, no lo sabía. Ahora lo veo, o sea, con terapia y con los años, lo veo y pienso, órale, eras un rebelde nomás porque no querías que la banda esperara que fueras lo que se suponía que tendrías que ser.
Pero esa expectativa es lo peor, ¿no?
Sí, está gacho. Está gacho y también, al mismo tiempo es lo peor, pero nos vamos dando cuenta ahora, ¿no? Nuestra sociedad está en una evolución. O sea, como que ahora ponemos mucha atención a esas cosas. Pero en aquel momento supongo que era una cosa pues buena onda. Nunca entendí por qué mi hermano mayor no se llamaba como mi papá. Porque mi hermano es Rodrigo Alejandro. Yo soy Héctor Ricardo. Era como, amigo, no sé si te equivocaste un poquito. Sí.
Era el primero.
Era el primero, chavo. Y aparte a todos nos pusieron nombres de telenovela. Rodrigo Alejandro, Héctor Ricardo, Daniel Enrique y Ana Gabriela de Lourdes. Pero si le dices de Lourdes, se vuelve loca.
Ana Gabriela.
Ana Gabriela.
Sí, son nombres de telenovela. De los 80, ¿no?
Literal,
telenovela. Bueno, todavía, todavía.
Si dices Ana Gabriela de Lourdes y entra Eriquita Buenfil, pum, te queda así.
Sí, claro. Oye, Héctor, ¿cómo empieza ese gusto por la actuación, por las artes? ¿Dónde, en qué momento identificas el momento?
Sí, me acuerdo de mí grabando un casting en una casetera, en un baño, en la casa de mi abuela. Que casi siempre después que iba a ese baño, toda mi vida después de eso, me acordaba de que ahí grabé eso. Cantaba mucho, siempre fui muy, muy vocal. Me gustaba mucho cantar y hacía cosas extraordinarias. O sea, ahora sonó payasísimo así de el virtuoso ya llegó, pero no. Más bien extraordinarias de que hacía unos sonidos muy extraños. Podía imitar cosas muy raras. Y había un pajarito afuera de casa de mis papás, que sí, bueno, no sé si era el mismo, pero hacía un sonido muy arriba, muy agudo, algo como piri piri, pero alto, alto, alto. Y entonces yo siempre me jugaba primero con mi mamá a como hacer ese sonido. Y como que se volvió un código, entonces de pronto pues yo nada más le decía piri piri a lo loco. Y después me di cuenta de ese control del aire o de los sonidos y me la pasaba muy bien. Después, no sé por qué, cantar solo se me daba. O sea, no lo estudié. En mi casa no había muchos más seres musicales. Bueno, mi mamá sí era muy cantona también, pero... Vaya, en una cosa muy, muy normal. Y después... En la escuela en la que yo iba había concursos de canto y concursos de locución y concursos de poesía y así. Y ese era el lugar en el que yo me sentía, el único lugar en el que me sentía que todo bien en la escuela. Por lo que te contaba, porque siempre era como de, ya llegó el otro versunza. Y yo decía, oh, chaval. Y me portaba fatal, la verdad. O sea, sí, pobrecitas maestras. Miss Margot, lo lamento. Ay, sí. Sigo arrepentido. Pero como que en eso siempre me la pasé mucho mejor y entonces, no sé, de pronto estuvo bien. Y una vez mi mamá me estaba grabando, no es cierto, mi tía Leti, la hermana de mi mamá, me estaba grabando. Y me la pasé muy bien, o sea, como que en esa, me acuerdo de esa sesión como una cosa ambiciosa, de tienes que cantar esto y entonces imitarlo y cantar, no me acuerdo cuál era la canción, pero me acuerdo del... reto. Y me la pasé muy bien. Y luego de eso, no sé bien cómo terminé a partir de eso, ese concurso, no fui a hacer ese concurso, ni me acuerdo cuál era, pero a partir de eso terminé en Vaselina, que hacía Julisa con chavitos en el Crown Plaza. Acabé en una audición ahí, a esa edad. Y me la pasé en ensayos de eso, cuarto, quinto de primaria. Sexto. Trabajé alguna vez ahí. Éramos como una generación que estaba abajo de otra generación, de los que hicieron la onda Vaselina. Uh-huh. Como que estábamos ahí en espera y luego algún problema legal existió con Julisa que dejamos de hacerlo. Y luego apareció ya la onda Vaselina, con los cuales también ya más bien yo hacía, grabé muchos videos de todos esos discos y esas cosas. Pero yo ahí conocí, o sea, en ese Vaselina fue donde ya el bicho era mío.
¿Pero tú pediste a tus papás que te llevaran?
Pues no me acuerdo.
¿O ellos iban pidiendo? Ellos, al verte, fueron buscando los lugares.
Yo creo que tus papás te apoyaron. Exacto, ellos al verme hicieron un... Este mono trae este bicho. Vamos a ver por dónde. Ellos, además, son compadres de los papás de Leti Calderón. Okay. Entonces yo creo que, no sé, de alguna forma les parecía que era como una cosa padre de explotar o de... Pues sí, de promocionar, de hacerme que lo pudiera desarrollar, porque pues sus mejores amigos tenían una hija que actuaba, que además le iba muy bien. Yo creo que les pareció muy divertido al principio. Ya después no tanto. Cuando ya era así, o la escuela o actuar, porque, o sea, esto que pasó, te estoy diciendo, es en la primaria. Uh-huh. Entonces yo cuando estaba en sexto de primaria o primero de secundaria, estaba clavadísimo en hacer teatro. Y me decían física y yo decía, puf, no seas absurdo, estoy haciendo otra cosa. Y me la pasé terrible en tener que sobrevivir la escuela.
¿Cuándo das el brinco a decir, esto sí es lo que me gusta? Ahí. O sea, ahí ya estaba seguro que sí.
Nunca hubo duda. O sea, de esos festivalitos de la escuela, de cantar enfrente de las personas, de hacer las poesías. Uf, me fascinaba el ejercicio de locución. Era así increíble. Y siempre veía qué poesía decir y me inventaba unas cosas espectaculares. La verdad es que la pasaba muy bien. Y yo desde ahí supe que todo lo demás era como... ¡Qué curiosidad! ¡Ah, mira las matemáticas! ¡Qué divertidas! Pero...
Gracias.
Sí, no. Lo mío era otra cosa.
¿Cuándo estás en ese momento? ¿Cuál es el momento en el que dices, ya llegué, ya estoy? ¿Fue con Vaselina, con Julisa o...? Tardó un poquito.
Con decir, Vaselina, con Julisa, me pareció que era una cosa en serio. O sea, me enteré que estaba en un trabajo.
Ok.
Sí sabía.
¿A esa edad, sentir un trabajo?
sentía varios, porque también hice comerciales, hice muchas cositas de esas, pero yo no las tomaba como tan en serio. Para mí, en lo que estaba mi pasión y mi energía era en eso, en el teatro.
¿Pero qué te gustaba más, cantar, actuar?
Creo que de cantar aprendí que actuar era como una consecuencia, porque no solo me decían canta la canción, era canta la canción, ensaya la obra de teatro. Y era una versión de Vaselina muy divertida, porque había un como locutor que era Ricky Rockero, que iba narrándolo todo. Y entonces nosotros solo hacíamos las canciones.
Okay.
Entonces iba diciendo como, se conocieron en el verano y no sé qué, cuéntanoslo todo, Sandy. Y pum, cantaban todas la canción del verano. O, y él era Lalo el Tristón, y entonces ya cantaba de los Tristón, lo que sea. Era como muy narrado y entonces como que actuábamos, accionábamos a partir de lo que iba diciendo Ricky Rockero. O sea, estaba muy fácil para niños. Y después, los comerciales también, era como jugar. Creo que antes se hacían más rudo que ahorita. Ahorita la verdad es que creo que un set de un comercial gira en torno de un niño totalmente, de sus necesidades y de sus cosas. O sea, los protegen mucho.
Ok.
Pero en esa época yo no creo que tanto. Ahora ya mucho, pero en esa época estoy seguro que no tanto. Y aprendes, ves que hay mucha gente estresada, que hay mucha gente haciendo cosas, tomándoselo muy en serio. Y después también, cuando fui a la primera escuela de actuación, que fue en esa misma época que me llevaron a la escuela de Silvia Derbez, mis papás. Estoy recordando cosas que no sé si había platicado hace mucho.
Lo cual agradecemos muchísimo.
Está buenísimo, sí. Me llevaron a la escuela de Silvia Derbez y ahí entendí una cosa que hasta hoy tengo puesta. Es un gran juego, pero es un juego de vida o muerte. Si no es de vida o muerte, ni te subas a jugarlo.
Y es fuerte.
Ajá. Y entender eso de chavito, como que te transforma la perspectiva de todo lo que sigue. Entonces entiendo que después todos mis procesos fueron complejos, porque pues era un chavito picado por ese bicho. Y ya valió.
Te quiero hacer una pregunta.
Échame.
A esa edad, el tema del ingreso, el que te paguen, ¿cómo lo manejabas tú? ¿Cómo lo manejaban tus papás? Porque hemos escuchado historias de terror en esos casos.
Sí.
Y quiero platicar, o sea, que nos compartas esto aquí en Tiburón al Aire. ¿Cómo lo manejaban ustedes? ¿Para ti qué tan importante o no importante era? ¿Quién lo manejaba? Porque quinto o sexto de primaria, pues...
Eres un chiquitín.
Exacto.
La verdad, no tengo un recuerdo claro de que fuera un negocio como tal. Sabía la responsabilidad, pero no de lo económico. Y supongo que también es un trabajo, y lo veo ahora con los papás de los chavos. O sea, mi mamá y mi papá tenían que hacer esto de ir por nosotros a la escuela y llevarme a mí a comprar comida en un Burger Boy, que me fascinaba.
Sí, era lo máximo.
Era lo máximo. Entonces íbamos al Burger Boy y me iban y me dejaban en mi ensayo. O alguno de ellos dos se dividían. Supongo ahora que todo ese dinero que ganaba, que no es tampoco fuera así millonario, pero supongo que esos ingresos se usaban para que pudiera mantenerse eso. Porque uno de ellos...
La logística.
Claro, necesitas un chofer y un asistente y una persona que se encargue de ti y que no puede trabajar. O que no puede ser mamá de sus otros tres hijos porque está cuidando a este, ¿no? Entonces, como que supongo que por ese lado se usaba. Ni siquiera me acuerdo de haber ganado mucho dinero. El día que me acuerdo de haber ganado dinero por primera vez, y que además lo cobré así despiadadamente, después ya pensaba yo, órale, ¿qué te pasa, chavo? Fue con unos amigos de mis papás. Que hicieron, estaba encargado él de hacer la cajita en la que estaban unas plastilinas. Y entonces, a mí me fascinaba la plastilina. Y entonces dijo, oye, necesito hacer un dinosaurio, a ver, hazme un dinosaurio. Ah, y a ver una abeja, y a ver un cocodrilo. Y entonces como que me hizo un casting de escultor de plastilina. Y a la mera hora me dijo, oye... te vamos a contratar para que hagas. Y entonces me mandaron como unas fotos guía y entonces yo hice 40 muñequitos de plastilina, no sé, animalito tras animalito tras animalito tras animalito. Y pero te vamos a pagar. Y entonces yo estaba fascinado con... Esa fue mi primera como...
Porque te gustaba aparte, ¿no?
Que me fascina. Hoy tengo mi plastilina en mi casa. O sea, soy muy feliz con esas cosas. Eso también. Siento que mi cerebro siempre ha estado de ese lado de la creatividad y de la... no sé, curiosidad de cómo se hacen las cosas. Siempre, 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 siempre. Y no de la cosa más de la lógica y de la... No sé, del lado mogul de la vida.
Te voy a hacer una pregunta. El tema, las artes fue lo tuyo.
Sí.
Por ejemplo, deportes, educación física, ¿era algo que disfrutabas o no te gustaba? Sí, siempre va de la mano, ¿no? Como que una cosa y no está con la otra. Pero más te lo pregunto porque te acabo de ver en escena y qué condición. O sea, la verdad, sí. Lo que haces no está fácil.
No, actuar requiere de que estés...
Y ahorita hablamos preparado. De ese personaje.
Mira, creo que soy la primera persona que se fue a un extraordinario de educación física en La Salle.
Ok.
Pero eso fue por rebeldía también, porque estaba ya muy acostumbrado a eso que te decía. Los adultos, cuando trabajas, te tratan distinto que a los demás niños. O eso pasaba en mi época. Igual esto es una cosa absurda para lo que se vive hoy. Pero en aquel momento los adultos no eran para mí adultos. Se convirtieron en personas con las que tratabas desde otro lugar. No eran gente nada más, pues sí, pasando niños de un lado al otro, diciéndoles, pórtense bien, no hagan esto. Tu opinión importaba, tu creatividad importaba, tus cosas. Entonces, de pronto, los adultos no me daban miedo. No sé si eso hace sentido. Sí, sí, sí. Y entonces, un día, llegamos a la Ajusco, nos llevaban en esta escuela en la que yo iba, nos llevaban un día a la semana a la Ajusco, a un rancho muy bonito, y ahí se hacía ejercicio. Y llegamos, yo tenía un trauma porque alguien me dijo que tenía las patas flacas. Y llegamos y entonces dicen, bueno, pónganse los shorts, más bien quítense los pants porque traíamos los shorts abajo, y a correr una vuelta al Ajusco. Y entonces yo estaba penado, yo dije, no, no quiero. Y no supe expresar eso. Y le dije, corre tú, a ver, ¿tú vas a correr con nosotros? No, yo aquí los voy a esperar. Ah, ¿y te vas a poner los shorts? No, ah, pues yo tampoco. Y sí, y no, y sí, y no, y sí, y no, y sí, y no, y sí, no. Y fue de, bueno, pues, gracias, estás reprobado. Y no vas a volver a subir a la Ajusco en todo el año. Lo que tú digas, pero no me voy a quitar los shorts. Si tú no corres conmigo, yo no voy a correr contigo. Necio, porque Tauro.
Pero es algo, Héctor, que hoy tendría que ser escuchado y respetado por un profesor. Es 100%. Decir, tú ahorita dijiste, es rebeldía, pero lo empecé a escuchar. Yo me dedico ya algunos años al tema de la educación. Y hoy tendríamos que escuchar a los niños, a los jóvenes, diciéndonos, no quiero por esto, porque,
claro. ¿Cómo
dijiste ahorita? Quizá no lo supe expresar. Y se fue más por un tema de rebeldía que a un deseo muy interior o una razón muy personal,
sí,
que tendría que ser válida o por lo menos escuchada.
100%, 100%. Pero creo que no había esa invitación. Yo creo que hoy sí hay mucho más, sí, diálogo. Sí. A escuchar qué necesita o qué quiere o qué es lo que le pasa a los chavos. En esa época no. Era más una cosa eso, de obediencia. Y yo no estaba acostumbrado a obedecer. Ni con mis papás. Me tomaban en cuenta, me preguntaban mi opinión. Ni por todos los adultos con los que montaba una obra de teatro durante muchos años. Entonces era como, ah, ¿este qué me va a venir a decir a mí? Pero sí disfrutaba mucho el ejercicio. Me encantaba jugar fútbol, pero okay, era malísimo. Y entonces no lo disfrutaba tanto porque todos los demás juegan fútbol de vida o muerte. Uh-huh. Y yo era de, ¿y si solo jugamos, amigos?
Sí, claro.
Si no metimos gol y no importa, no. O
sea, para ellos no era así.
No, 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 no. La banda se ponía súper loca. Entonces como que me alejaba de esas cosas, pero sí disfrutaba mucho el ejercicio. Es más, me hice unas pesitas cuando estaba en de secundaria. Me hice unas pesitas con unos yogurts. Y los llené de arena y entonces yo hacía ejercicio en mi cuarto. Tuve una etapa ahí muy interesante porque me fui a todos los extraordinarios, entre esos, educación física. Cinco extraordinarios. Y entonces mis papás me dijeron, dude, no vas a salir de tu cuarto, vas a estudiar cada una de estas materias, vas a acabar tus guías y vas a hacer exámenes extraordinarios y ya, solo eso vas a hacer. Bueno, entonces viví muy encerrado un rato en ese cuarto y me hice mi ejercicio y también leí un libro de mi papá que tenía de los signos del zodiaco y entonces me empecé, según yo, porque me sacaron de la escuela de teatro así de, no, chavo, distracciones, no. me empecé a hacer un método de actuación según los signos del zodiaco, según mucho. Me encantaba.
¿Qué le dices? Porque nosotros tenemos 3 hijos y de repente como que todo va enfocado al deporte.
Ajá.
Pero dejamos de lado las artes. Y es algo también muy satisfactorio, muy pleno, muy llenador. Y que también debe de ser algo considerado por los padres. De repente minimizamos la música, la actuación, el baile.
Totalmente.
O sea, como que todavía tenemos mucho estereotipo. Uf. Y lo digo como va. Si es hombre, tú ni te dediques a eso, ¿eh?
De acuerdo.
Eso es de las mujeres.
De acuerdo.
Sí, y eso ya no.
Yo era marica.
Eso ya no debe de ser.
Sí, sí, sí. Es una cosa absurda que... Por otro lado, también es buena. Supongo que ya no es igual, pero vaya, yo hoy por hoy creo que me defiendo de la vida muy bien por esa etapa. Justamente por esos estereotipos. Fuerte. Sí, claro, era. Puedes ver que hay gente encerrada en otras ideas que no son suyas ni siquiera. Y entonces hay una empatía distinta de decir, ay, pobrecito, ¿no? Pero sí creo que no debería de pasar. Y sí creo que tiene que ver con cómo son los chavos, porque también lo veo con mis sobrinos y cada uno tiene su propia voz y habla y exige lo que le viene y lo que no le viene. Nunca he visto que alguno de ellos diga, quiero hacer esto, y mis hermanos digan, no, no lo puedes intentar, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco sé si se los han inculcado de esa forma. Como de, oye, ¿no te gustaría probar esto? Que creo que eso puede ser la diferencia. Yo lo probé tan chiquito que de verdad no me consigo haciendo otras cosas. Hago muchísimas otras cosas. Porque en el camino aprendí a hacer otras cosas también para tener ingresos. Porque aparte yo estaba peleado. Ahora ya no, pero cuando estaba chavo estaba peleado con la idea de la televisión y la fama. Y yo decía, ¿qué? Yo quiero teatro y morir de hambre y así. Arrepentimiento máximo, porque sí, perdí muchos años de la vida peleado con la tele. O sea, yo empecé a hacer televisión como a los 30. Y antes de eso estaba como en eso, es prostituirse. Y no sé, unas ideas igual de dañinas que otras.
¿Qué otras?
Así de corrosivas. Es, no, sé libre.
Y al final no eran tuyas, ¿te diste cuenta que no era algo tuyo?
100%. Me di cuenta que no era algo mío y me di cuenta que me pagaban menos que al que me parecía menos dispuesto, menos talentoso, pero que sí hacía tele. Y dije, ¡ay! ¡Qué bestia! Desperdicié oportunidades de poder haber estado en la televisión. Y ya después dije, pues búscale. O sea, nada es permanente más que un tatuaje.
Héctor, ¿es válido que los actores tengan un lado A y un lado B? Es decir, el lado A es esa parte del quiero teatro, ser puro, teatro, no sé, actor de método, todo ese tipo de cosas. Pero este lado A necesita el lado B precisamente por el sustento. Y no rompes ninguna conciencia personal, no rompes nada.
No. Sí hay una cosa de el que entiende el negocio primero. O sea, sí, como negocio tiene fórmulas. Y hay mucha gente que necesita poder explorar en otros lados las cosas que no lo dejan hacer. La televisión está llena de estereotipos y llena de... Mira, ella salió de la buena. Ah, que vuelva a ser la buena. Y que vuelva a ser la buena. Y que vuelva a ser la buena. Y ella dice, pero quiero ser la borracha. No, la buena. ¿No? Y entonces la célula creativa pues no se alimenta. Yo creo que ahí hay una primera cosa. Porque este trabajo sí te alimenta de una manera muy particular. El alma, quiero decir. Y, por otro lado, hay quien entiende cómo manejarlo todo. Cómo manejar la parte negocio y cómo manejar la parte de alimentar de eso. No están tan peleados como podría parecer. Y hoy por hoy, para poder sobrevivir, haces todo junto. Porque ningún trabajo es suficiente. Y nuestro teatro, a pesar de que yo he vivido de él desde los 13, o sea, he ganado dinero de él desde los 13, ¿no? Es un negocio que padece siempre de tener que estar buscando los públicos, que vaya el público, que le interese al público hacer ese gasto y que sepa que está invirtiendo una obra de teatro, te la llevas puesta para siempre. La viste una vez y te la absorbiste.
Sí.
Y la gente hace un, ¡ah, qué caro boleto! Sí hay boletos caros porque hay espectáculos que requieren de 700 personas trabajando para que tú te puedas sentar en tu butaca. O sea, puede pasar que haya...
Todo es proporcional.
Exacto. Hay cosas muy caras y hay cosas no tan caras. Pero sí vale la pena porque sí son experiencias para siempre.
Pero creo que estamos en una ciudad en la que tenemos al alcance muchas opciones.
Muchísimas.
O sea, el arte está al alcance de todos los bolsillos, por decirlo de alguna manera.
100%. Y de todo tipo de cosas. Y todas te provocarán esa... El arte pareciera que uno va a ver el arte, pero el arte te lee. Una obra de teatro te lee. Una fotografía te lee. Una exposición de lo que sea te lee a ti. Tú la interpretas, te hace... hacerte tus propias preguntas, te hace cuestionarte de la vida a partir de lo que otro plasmó, o que plasma ahí. Lo que pasa es que en el teatro a mí me parece fascinante la idea de que se produce y se consume al mismo tiempo. Eso me parece precioso. Se está haciendo ahí para ti, contigo. Y también me gusta mucho porque en el teatro lo que estamos haciendo es un diálogo. Pareciera que tú estás sentado viéndonos, pero tu energía, tu... respuesta, hay una cosa cíclica pasando. Ninguna función es igual a otra, a pesar de que trabajamos en la repetición.
Totalmente de acuerdo. ¿Todas las obras de teatro que has hecho te escogen o tú las has escogido?
En algunas, en ese año.
O sea, que tú dices, me llamó. O sea, aquí tenía que estar yo.
Hay muchas. El teatro es un ser vivo. Es como pensar en la nube y siento que ahí vive. Y que escoge 100%. Te sube, te da oportunidades y si no, pues te baja. Pensamos muchas veces que estamos opinando y la verdad es que no. Sí te puedo decir que eso, que es un ser vivo que te sube y que te baja, que te escoge. Y que te escoge para hablarte de ti, ¿eh? Es un ser bien sabio. Que tal vez cuando estás en el momento... no puedes ver por qué y cuáles son tus lecciones, pero en la retrospectiva siempre dices, claramente estaba yo en este proyecto por esto. Hay muchos en los que no me he sentido tan bien, hay unos en los que sí me he sentido muy bien, hay unos en los que he renunciado, incluso, que pensé que nunca pasaría, cuando pasó la primera vez, sí fue así de...
¿No estabas a gusto?
No estaba a gusto. La estaba pasando muy mal. La estaba pasando muy mal porque también estaba en una posición que es muy difícil, que es la de swing. Entonces yo tenía que esperar a que a alguien le pasara algo para poder subir a trabajar. Entonces te amarga un poquito. Necesitas ir haciendo callo para hacer eso de una manera saludable. Se vuelve muy triste.
Okay.
Y el teatro es un lugar que me da felicidad. Entonces, como que ir a ese lugar a estar triste estaba mal. Y luego cuando lo expones y no pasa nada y solo es aguántate, pues sí, es como de, no, buscas a otra persona. Entonces, esa fue la primera vez que lo hice, que renuncié. Además, era un musical que me encantaba. Pues la primera vez que yo estuve en Nueva York, lo vi. Se llama Spring Awakening. Era espectacular. Y la posición era muy incómoda. Y desde el principio lo sabía. Desde que me contrataron, hubo una cosa muy, muy, muy rara. Es un musical que es de puros chavitos y un adulto hombre. Y a mí me contrataron para cubrir a los chavitos y al adulto hombre. O sea, estaba como en esa...
Cualquiera de las dos opciones. Ajá,
en esa línea. A un bigote de cualquiera de las
dos. Sí, sí, sí.
Y entonces no la pasé nada bien porque... Nunca subí a ser el adulto, que me parecía fascinante, porque aparte era las primeras veces que me estaba enfrentando a pensar en, pues sí, ya no eres el chavito. Esos papeles, y esos papeles están padrísimos. Me encantaba eso. Y la otra es que estaba lleno de una compañía súper talentosa, a la que quería mucho, a la que admiraba mucho, pero me sentía rencoroso con ellos, y eso no me gustó. O sea... sentir eso de mí, de mi trabajo y de mis amigos, fue como, ay, esto no me gusta tanto. Y entonces, pues, renuncié.
No era tu lugar. No era mi lugar. No tengo que estar aquí. No.
Y lo aprendí. Ahora, venía de otra compañía hace un par de años antes que había hecho otro musical mexicano que se llamaba Crisis, un modelo para armar, y ahí yo era swing, y ahí yo fui y dije, hola, vi el musical, me encanta, ¿no necesitan a alguien? No. Bueno, pero ¿y si vengo siempre y me lo aprendo? Sí, o sea, estaba yo en fan.
O sea, quiero estar.
Sí, y me dieron chance y entonces acabé haciéndolo. Me encantaba, era padrísimo. Y disfrutaba la posición de estar esperando. Y en esa obra yo estaba en las piernas, o sea, iba todos los domingos, porque solo estaba los domingos y luego creció a los lunes. Iba todos los domingos y me ponía en las piernas y escogía qué personaje hacer, porque era cover de Los Tres Hombres. Y entonces escogía cuál jugar del lado.
Sí, sí, sí.
Y a la siguiente función jugaba otro y a otro y a otro y a otro. Así hasta que me tocó subir y subí de todos.
¿Qué te falta por hacer, Héctor?
Uy, un chorro.
Muchísimas cosas.
Sí, todo.
Pero actualmente hablando, algo que siempre has querido y que por alguna razón...
Pues creo que lo que menos he hecho es cine, que se hace como sin prisa. Y tiene una delicia particular y se hace un poco elite también. O sea, la banda que hace cine se vuelve como lo más sofisticado y entonces como que si van de ahí al teatro los tratan con una deferencia padrísima o a la televisión. A mí la verdad es que eso no me interesa tanto como jugar ese lenguaje. Está bien padre. Acabo de hacer hace un año y medio, estábamos terminando la pandemia, una película que se llama Días Borrosos, que va a estar en la Cineteca ahorita.
Ok.
Y ahí fue la primera vez que tuve un papel largo. Antes de eso tuve otra que se llamaba Los Mil Bigotes, ¿por mis bigotes?
Sí.
Una cosa así. Estaba padrísima en el papel y me dijeron cuando hice el casting, ah, sí, va a estar padrísimo. Es más, te vamos a escribir tu propio bigote, tú eres el bigote aguacate. Y entonces me pusieron muchas acciones y muchas cosas que en la edición de la película no estaban. Entonces cuando la vi... y vi que era una lámpara, me dio así como, ay, 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 esto no, que no. Ni lo pongo en mi currículum porque, pues, ¿qué? Si no estoy en, si te doy mi currículum a leer y no te acuerdas de mí en un proyecto, no me interesa que, claro, decir que estuve ahí, la verdad.
Has hecho cine, has hecho teatro y televisión.
Sí.
¿Cómo los distingues para ti en una o dos palabras? Es decir, ¿cómo los conceptualizas?
El teatro es mi casa, 100%. Es, sí, sí, claramente es mi lugar. La televisión sería como ir a una tardeada. Como ir a jugar con los grandes, como de, ah, ¿puedo tomar una cerveza? ¿No?
Sí, sí, sí.
Sería como ese tipo de cosa. Y el cine, te digo que sería como... como, no sé, la universidad, como un espacio así de, de delicatessen. Sí, como que muy privilegiado. Eso pensaría que sería.
7 veces adiós.
Ah, qué bonito.
La verdad es que sí. Sí. Fíjate que platicábamos hace ratito y desde que te contacté, lo cual voy a agradecer siempre, que siempre fuiste muy dispuesto a estar aquí, a sumarte un proyecto que quizá no tenga la exposición de muchos, pero que tenemos a la gente que nos escucha, que nos sigue y que le agradecemos todos los días el que formen parte de la comunidad de Tiburón al Aire. Es una obra que seguíamos en redes, que estábamos con esas ganas de verlo, además muy cercano a nuestro domicilio. Entonces ahí estaba. Y justo llegó el mes de mi cumpleaños, y creo que dije, este es el momento como para ir y hacer... Y
¿cuándo fue tu cumpleaños?
El 11 de septiembre.
Ah, Virgo.
Sí. Y estuvimos por ahí cercana a la fecha, y salimos maravillados, por muchas razones. La música nos gusta, o sea, la música en general, y es una obra... No sé, a lo mejor estoy mal, no soy un experto, pero no, yo no podría decir que es un musical.
De acuerdo.
No es un musical. La música es un personaje, es un elemento... fundamental. Las palabras, las letras dicen algo.
Sí.
Porque además los músicos interactúan, porque además los cantantes interactúan, mueven una caja, mueven el escenario, suben, bajan, se ríen, se lamentan, abrazan. Es un personaje más la música.
Sí, sí es.
Leía en una de las publicidades, ganó el premio de la mejor experiencia teatral. Y creo que es eso la obra. Siempre. Una experiencia. Platícanos un poco de la obra.
Siete veces a Dios es un musical atípico. Es un musical atípico hecho por personas que han hecho muchos musicales, que han hecho musicales atípicos. Alan Estrada, que es el autor, uno de los autores, y director y el, pues no sé cómo decirlo, el principal motor de la obra. Dio un despegón increíble en su carrera cuando hizo hace 17, 18 años una obra que se llama Hoy no me puedo levantar, que todo mundo hoy, sí, por hoy, sigue adorando. Y en aquel momento, pues Hoy no me puedo levantar es un texto muy extraño, muy, muy raro, que es un pretexto para cantar canciones de Mecano. Que las canciones de Mecano todas son de una profundidad increíble. O sea, si le rascas tantito a cada rola, no solo están diciendo palabritas, están contando unas historias ahí
totalmente
profundas. Y entonces, yo creo que su origen viene de eso, de alguien que habitó un musical así de extraño que dio la vuelta al mundo, ¿no? Que está y que le va muy bien todavía. Es musical mexicano, cosa que también es rara, porque no que no haya mucha gente haciendo musicales mexicanos, sino que nuestra industria no permite muchas veces tallerearlos, que es lo que sí pasa en otros países. Pueden decir, vamos a hacer un musical de Frida Kahlo, y entonces escribirlo, presentarlo y decir, híjole, le falta, le sobra, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo, hasta que tienen un producto pues saludable para que la banda lo quiera. Eso es lo que nos falta un poquito en esta industria del musical mexicano, que haya ese soporte. Esta obra lo tiene. Esta obra hizo un par de talleres, tres talleres, en distintos años. Tiene 3 años en su gestación antes de haber nacido. Okay. Y le pasó por encima la pandemia también. Entonces, esos tiempos de espera son muy buena idea. El teatro a veces debería ser considerado como la cocina. Hay veces que antes de meter algo al horno, lo metes al refri. Y necesita ese tiempo de espera para inflar, ¿no? Entonces yo creo que tuvo muchas cosas muy afortunadas y que terminó estando en el gusto del público. Pero es un musical atípico porque sí, las canciones, a diferencia de los otros musicales, son el pretexto para contar la historia. Es decir, todos los músicos de los que estás hablando y los cantantes que están alrededor del espacio escénico central en el que ocurre la historia, son los que están ahí esperando que les cuenten esa historia para tomar la historia y hacer canciones con ella. Entonces, lo que van viendo los inspira para hacer cada una de las canciones que vamos escuchando durante el musical. Y es como si estuvieran haciendo un disco de pop. La música del musical no tiene esa dramaturgia ni ese sonido particular que tienen los musicales.
Está increíble la música.
Está increíble la música. Pero sonaría raro si te pones a escuchar musicales de Sondheim, de Andrew Lloyd Webber.
No.
No embonan, son distintos. Es más cercana a escuchar Mamma Mía o Jukebox Musicals.
Sí, sí, sí.
Entonces sí, es como más una música pop también espectacular. Vince Miranda y Janet Chao, que también estuvieron a cargo de eso, son unos genios que tienen una sensibilidad máxima, que también han habitado el teatro, que también han habitado la música como tal. Y entonces saben lo mejor de los dos mundos, cómo juntarlo y cómo ponerlo al servicio para que la historia que ellos quieren contar se cuente. Y todo eso pasó porque ellos tres estaban con el corazón roto.
Ok.
En una borrachera en su casa hicieron un "nos duele todo". Nos duele todo de amor. ¡Qué horror! Y de bromear terminaron escribiendo eso. Que le habla a todo el mundo. Todo mundo ha estado roto de amor. Y entonces está padrísimo porque lo que escribieron fue un producto accesible para todo mundo. Incluso para la banda que tiene este prejuicio, que cree que en un musical se va a aburrir porque cantan, que no es así, pero está bien, cada quien puede tener los prejuicios que quiera. Pero en este caso, justamente es una música mucho más accesible, que les cuenta las cosas que están viendo pasar. Y la narración del amor, del personaje del amor, es uno de los elementos que yo creo que es muy importante, porque hay alguien ahí que conocemos todos, hablándonos directamente y diciéndonos lo que está pasando.
Pero a ver, ¿qué te parece esto que te voy a decir?
Dímelo.
Es que no está cantando el personaje.
No.
O sea, no va a cantar que va a tomar agua. Que a veces sí, es lo que a muchos le aburre, ¿no?
100%.
O sea, esa parte cuando voy a caminar y voy a ir cantando, caminando. Y esa parte, y muy respetable a quien le gusta. O sea, también es parte del teatro. Pero aquí no. Y además te voy a decir algo que me encantó. Que los personajes sean él, ella y amor.
Sí.
Te permite identificarte en el que quieras. Porque además también hay él.
Sí.
Que tú te identifiques. Que le pongas el nombre que quieras. Es más, le pones tu nombre.
Sí.
Y eso está increíble.
Sí, es muy bonito. Esas decisiones son muy bien hechas. Están muy bien hechas. Creo que Alan además es un espectador. Es un buen espectador y eso se nota en su dirección y en su libreto. Él ha visto mucho teatro y sabe qué le gusta y qué no le gusta. Y él, a pesar de hacer musicales, no es fan de los musicales.
¿Qué?
Justamente no le gustan los musicales de soy una cuchara y llévame a tu boca para comer sopa. No. Como que tiene otra visión de cómo le gustan las historias. Él es un espectador como voraz, como que necesita que no lo pierdas nunca. Su atención necesita estar ahí. Entonces creo que eso lo tomó muy en cuenta para lo que quería ofrecer a las personas. Y sí, el amor es un tema súper universal. El personaje, además, como lo tiene, como el planteamiento de Alan, de Vince, de Salvador y de Janet, está padrísimo porque es un ente muy consciente de lo que provoca, de lo que anhela, de lo que creen de él, y trata como de un poquito decir, pues a ver si es cierto, vamos a ponerlo en práctica, miren, veamos, Exhibit A, así, está muy padre.
Tu personaje es el amor.
Sí.
Cuando llegue ese personaje, primero dime para ti qué es el amor.
¿Como concepto o como
concepto? Como forma de vida, porque creo que el amor lo incluye todo.
Sí, para mí, personalmente, yo vivo muy pendiente de la empatía con toda la banda. Y si no empatamos, mejor moverme en paz.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, no me gusta tener pleitos ni ideas metidas a fuerza, al revés. O sea, pero creo que eso es porque entorno siempre fue justo muy amoroso y muy empático. En mi casa siempre vivieron personas que no eran mi familia. Toda la vida teníamos al primo, al tío, a la tía, al amiguito. O sea, aprendí mucho en casa eso, que la generosidad y la riqueza está en otras personas y en cómo te abres a ellas. Y entonces, para mí, el amor en general es eso. Darnos cuenta que somos una sola cosa y que necesitamos estar abiertos a lo que nos une y no a lo que nos separa. Y en el teatro, en el personaje, cuando hice el casting, yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque me dieron el texto inicial. Y entonces yo leí las palabras y dije, estas palabras las podría haber escrito yo, creo en cada una de ellas.
Eso está increíble.
Está máximo, pero ¿cómo lo represento? Y entonces en mi cabeza me agarré unos lentes y dije, voy a ir ciego porque el amor es ciego, ¿no? Y entonces yo llevaba mis lentes para ser ciego. Y a la mera hora, antes de pasar, Alan me dijo, no, a ver, es esto, es así, bla, 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 lo que buscamos es esto. Y entonces ya entendí que no tenía nada que ver con el amor ciego. Y lo que buscaba más es la energía de un ser que ya pasó por ahí. Es como el Dumbledore de esta historia, como alguien que tiene la sabiduría en sus manos, que tiene la magia en sus manos, que tiene la experiencia en sus manos y que se las comparte a los demás para que se la tomen con calma. Y lo hace de una manera divertida y lo hace de una manera confrontativa. Está padre.
¿Qué es tuyo de ese personaje? ¿Qué dijiste? Llegué con lentes pensando amor ciego. Eso no se pudo. Yo ya te vi en escena. Está muy cañón lo que haces.
Gracias.
¿Qué es lo tuyo de ese personaje? Porque no paras, Héctor.
Creo que tengo una ventaja que otros no tuvieron. El personaje no es mío. El personaje lo he, afortunadamente, yo alternado con muchos actores durante la temporada. Pero el titular han sido los otros actores. Yo en esta obra, además de ser el amor, soy director residente. Entonces juego una posición muy... Sí, que tengo una ventaja padrísima. Ver a tantos actores crear la cosa, poner lo suyo en eso, es un, pues sí, un lugar de enriquecimiento máximo. Claro. Poder ayudarlos a hacerlo es un lugar bastante, bastante conveniente para mí. Y gente que he admirado muchísimo. O sea, el amor lo han hecho puras personas talentosísimas. César Enríquez, que está ahorita también en la obra.
Sí.
Alejandro Calva, Valeria Vera. Es como... Sí, gente que admiro y quiero mucho. Y que han puesto visiones únicas acerca del amor. Creo que mío, particularmente, es un poco más eso. Que hago las paces con esta idea de... Tú y yo somos la misma cosa, desde siempre. Esa es muy mi idea de la vida. Y tú y yo somos amor. Y en la escena, la historia de él y ella, creo que es muy importante observarla. Creo que eso es lo que, en lo que podría residir el que dices que no paro. Observarla todo el tiempo como por primera vez. Y permitir que ellos sean los que estén contando la historia, hacer el foco hacia allá, creo que es una de las cosas que puede funcionar para que todo mundo esté diciendo, pues, ¿qué está viendo? Pues este amor que está pasando, pero el amor no es mío, es de ellos. Y a pesar de eso, el personaje tiene una cosa muy estrafalaria, no estrafalaria, pero está basado en estrellas de rock. Todos, el de César, el mío, en distintas cada uno, claro. El de Valeria, el de Alejandro, pero entonces sus vestuarios son esos, son así de show, y en todos los casos ha sido un personaje no binario, sin género, entonces tiene también eso, cosas femeninas y cosas masculinas que habitar, y eso da una
pero así tendría que ser el amor.
Así tendría que
así
ser. El amor.
Y así tiene que ser.
Y creo que no solo el amor, creo que la vida. O sea, no estoy diciendo que todo mundo debería ser no binario. Estoy diciendo que...
No.
Tendríamos que abrazar una y otra parte de nosotros, ¿no? Y en todo.
Pero es que a veces has expresar los sentimientos.
Es difícil, claro.
O nos limitan.
Sí.
O tú no puedes hacer esto, sí, tú no, tú sí, tú. Sí, o sea, sí. Desde ahí, ¿cómo vamos generando y ejercitando para poder llegar a sentir amor,
sí,
si los sentimientos no fluyen?
Sí, es difícil. Yo veo mucha gente que es cariñosa, muchos hombres, sobre todo, porque las mujeres tienen mucho permiso de eso, y los hombres no.
Sí.
Los hombres tienen que encontrar códigos de cómo decirle a otro hombre, te quiero mucho.
Sí.
Sin que se sienta una amenaza o que se sienta el débil del grupo. O sea, no nos enseñan a hacer
totalmente
eso. Está bien difícil. Y se buscan cosas que lo disfrazan, pero que son violencias. Y porque está no permitido que simplemente puedas ser cariñoso con otro hombre. Es una bobada.
Totalmente.
Es una bobada aprendida, tatuada en los huesos. Y ese tipo de ideas son las que, además, creo que está muy bonito el momento en el que se lanza la obra, porque es un momento en el que nos hacemos esas preguntas. En esta sociedad. Hay mucha gente que no se las hace, hay mucha gente que solamente tiene un no,
sí, claro.
Eso no, y qué bien por ellos. Nosotros estamos haciendo un trabajo que, lo que te decía al principio, amo 7 veces a Dios por eso. En mi responsabilidad como actor, yo sí creo que tengo una responsabilidad con la sociedad de plantearle preguntas chidas. No ideas. No quiero que se lleven una idea, sino que se lleven las preguntas y las platiquen en su casa.
La reflexión.
100%. Y en esta obra... No debemos ni medio segundo nada de eso. Ahora, suena que te estoy dando una lección, pero no, porque vas a un espectáculo que te entretiene de principio a fin, que te conmueve de principio a fin, que te llena, que te ríes, que te pasas de todo. Pero al final puedes irte a tu casa platicando de eso.
Tal cual. Además, creo que vivimos un momento bien difícil como sociedad.
Sí.
Vemos mucha violencia. El tema de las mujeres en México es cada vez más trágico y lamentable. Hay mucha polarización. Este espacio no es de política, pero sí hay esa confrontación constante. Y creo que cuando vas a ver 7 veces a Dios, sales acordándote de algo tan bonito que es el amor y que puede renacer en el amor a mí, al prójimo, a la empatía. A lo mejor hasta sales y alguien se te va a cerrar y le dices, pásale.
100%.
O sea, y poco a poco ese es el trabajo, ¿no? Y el trabajo que hacen ustedes, y justo ese es el momento y el foro de Tiburón, de invitarlos a ver ese tipo de obras. ¿Por qué habría que ver 7 veces a Dios, además de lo que hemos platicado?
Además de porque es un musical mexicano que lleva 1.5 años en cartelera, que eso solamente habla de que hay 1.5 años de mexicanos que han creído que vale la pena. Y no solo en México, sino hubo una gira.
Sí.
Todo el año pasado, todo este año, perdón. Exitosísima, la verdad es que estoy muy sorprendido de que estos fenómenos puedan darse en el teatro. Creo que es muy actual. Creo que es muy pertinente. Creo que está muy bien contada para la prisa con la que vivimos por estos aparatos. Como que ahora tenemos una inmediatez de lo que quiero, lo que... Y nos aislamos de las cosas rápidamente. Está ágil para que tú no te sientas con esa necesidad de estar en el teléfono. Es muy entretenida y sí creo que es de las obras que cambia la vida, porque cambia la perspectiva en general de cómo concebimos todo. Y lo que te decía hace rato, el teatro te lo llevas puesto, no viste una obra, te vio una obra.
Tal cual. Y todos tenemos una historia de amor.
Sí.
Todos.
Sí.
Y ver una historia de amor ahí con un él, ella, amor, músicos, música increíble, te lleva a la reflexión de tu propia historia de amor y quizá también en cómo cambiar esa historia de amor.
100%.
Y eso está bien padre.
100%. Además también está la versión diversa de 7 veces a Dios, que no es para la gente gay, es para la gente heterosexual, que puede ver representado el amor como ellos no lo ven y entenderlo desde otro lugar. Igual que cualquier persona homosexual se puede sentar a ver la versión heterosexual y entenderlo y empatizar y sentirlo. Pero creo que tiene un mensaje bien poderoso. El elenco está increíble. Eso también es una de las cosas por las que te diría. Hay puras personas profesionales, increíbles, talentosas, preparadas, que salen a morir o matar en cada representación. No hay nadie marcando en esa obra.
Y como espectador, así lo vemos.
Sí se siente.
Sí se siente.
Qué padre.
Héctor, el tiempo se nos terminó.
Ay.
De verdad.
Ah, claro.
Para mí, un gustazo que haya estado aquí. Salimos felices de la obra.
Qué bueno.
Con tu personaje, con tu actuación. Y me di la tarea de buscarte. Y gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí. Invítanos a ver la obra. ¿Dónde está? Creo que cambia ahorita una actriz.
Sí, se fue. Una actriz y va a cambiar un actor. Teatro Ramiro Jiménez, estamos desde los jueves. Los jueves está la versión diversa de 7 veces a Dios en el Teatro Ramiro Jiménez, que está en División del Norte, casi esquina con Churubusco. O sea, cruzando el otro lado de la alberca olímpica. Así ahí es. Estamos. Cambió una actriz, ayer se despidió de la forma más emotiva del universo.
Vi el video.
Vega. Es que esa mujer es una diosa, es una diosa, 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 diosa. Es una compañera incomparable. Y mira, tenemos muchas. Exacto. En la historia, pero ella es espectacular. Se le llama Surya Vega. Y en su lugar entra otra amiga entrañable, adorada, actrizota, feliz, que la banda ama, que es Ana Brenda Contreras, que está haciendo unas cosas espectaculares. Nacho Taján sigue siendo él.
Okay.
César Enrique sigue siendo el amor. Y lo compartimos. Y el elenco de cantantes que estaban en el elenco original está mezclado con el elenco de cantantes de la segunda generación, por decirlo así. Así que están ahí una bola de artistas increíbles. Y el jueves es la última función de Cuautli, este jueves, okay. De Cuautli Jiménez, que estuvo nominado a un Ariel
hace
poquito. Un actor estúpidamente bueno, generoso y con una belleza muy particular. Es su última función este jueves en la versión diversa en Él y Él. Y habrá un actor sorpresa que todavía no puedo decir, pero que les va a hacer mucho bien y van a estar muy contentos con su participación ahora. Pero si les interesa ver a Cuautli, pues les queda este jueves.
Este jueves y ya.
Estaría increíble que se lancen a darle cariñito para que su despedida esté igual de cariñosa y de bonita como estuvo la de Surya. Muchas más sorpresas. Hay cosas ahí esperando en esta obra. Así que pues estén pendientes de sus redes, @7vecesadios. En todos lados, y ya.
No dejen de verla. Y algo que a mí me funcionó fue empezar a escuchar la música antes, porque de verdad es como poner un disco de tu artista favorito.
100%.
Porque las canciones tienen mucho. Y eso de Somos Polvo de Estrellas me parece algo increíble. Héctor, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Gracias a ti. Muchas, muchas, muchas gracias. Me siento muy feliz.
Espero que hayas pasado tan bien como yo.
Yo también.
Porque se me fue el tiempo volando. A veces... Debo decirlo, hay invitados que digo, ching, ahí van 20, ahí van 30, ¿no? Y no es por mala onda, pero se va fluyendo. Y eso es como tú lo dijiste hace rato. Y al final la gente está con nosotros, nos escucha y formamos una gran comunidad. Y gracias, Héctor, nuevamente. Y esa es tu casa. Gracias. Ojalá podamos coincidir nuevamente.
Cuando quieras, yo feliz.
Mi nombre es Orlando Casanova. Esto fue Tiburón al Aire. Los espero el próximo lunes. Acuérdense, tenemos redes sociales, síganos. Y si nos escucharon, formamos parte de un gran momento. Gracias y hasta la próxima.